Guarmi, voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarmi, voces y acción.
En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarmi, voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarmi, voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi, voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Guarmi, voces y acción.
Amigas y amigos, muy buena tarde. Estamos nuevamente en otro programa de esta segunda temporada de Guarmi, voces y acción. En el inicio de este 14 programa, queremos agradecer a la radio de la Universidad de Cuenca por este espacio y a su equipo técnico por el apoyo que nos están brindando. Estaremos en la locución con Yolanda y Victoria, con quienes les dejo ya para que les cuenten algunas de las sorpresas que hemos preparado para este programa número 14. Buenas tardes, compañeras.
Buenas tardes. Estamos aquí yendo a presentar el programa número 14. Estaremos hablando en nuestro segmento sobre la minga, esa tradición tan importante de nuestros pueblos, ya que nos preparamos para la época de siembra que inicia a fines de este mes, motivo por el cual estaremos desarrollando las jornadas de reciprocidad con la Pachamama como todos los años. Tendremos también una entrevista con la defensora de derechos humanos, Yolanda O'Kelly, desde Guatemala, a quien enviamos nuestra solidaridad, al igual que a todas las mujeres y hombres que resisten a la minería en la Puya.
¿Qué tal, amigos y amigas oyentes? Bienvenidas a su programa Guarmi, voces y acción. Acompáñennos hasta el final de este programa, donde tendremos el segmento más esperado, la tradición de las abuelas, que en esta ocasión fue realizado con las compañeras del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía. Tendremos también música, poesía, noticias y mucho más. Y vamos ahora con nuestro primer segmento, El Grito de la Pachamama, donde estarán dialogando nuestras compañeras Panchita y Rocío.
El Grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos aquí con la compañera Rocío Pérez, con quien vamos a conversar a qué se dedica la gente en la zona donde ustedes viven.
Sí, muy buenas tardes y gracias, Panchita, por la entrevista. Yo vivo en la parroquia Tarqui, pero tomamos el agua que viene de la parroquia Victoria Portete de Quimsacocha. Bueno, nos dedicamos allá a lo que es la agricultura, la ganadería, y lo que es también criar aves, cuyes. También hay personas que salen a la ciudad a estudiar, bueno, pero más la agricultura.
¿Hacen minería en estas comunidades?
Bueno, en las parroquias Victoria y Tarqui no se hace minería, porque como le dije anteriormente, nos dedicamos lo que es a la ganadería, la agricultura.
¿Cómo usted se enteró por el proyecto minero Quimsacocha hoy, que es Loma Larga?
Bueno, el proyecto minero transnacional que nos está dividiendo en nuestras comunidades, Tarqui y Victoria, me enteré yo por medio de las reuniones que se hizo en la parroquia Victoria del Portete, donde nos dieron a conocer de que esta transnacional minera, anteriormente a Yamgol, estaba invadiendo nuestros páramos, lo que es Quimsacocha, lo que es también donde nace el río Irquis, lo que es la quebrada de Quinahueco. Entonces está yendo a sentarse ahí la minera. Para nosotros fue una sorpresa, por lo que de ahí nacen nuestras aguas y llega a nuestras casas. Antes era entubada, hoy tenemos lo que es potabilizada. Entonces nos sorprendió mucho porque nos van a envenenar el agua y nos van a afectar nuestra salud, nuestra capa de cultivo ya no va a valer, va a quedar desértica en caso de que la minera se dé, porque la minera utiliza lo que es el cianuro, el mercurio, lo que es lo que envenena el agua, el ambiente. Entonces vamos a obtener lo que es la muerte, lo que es enfermedades. Eso es lo que nos da el adelanto a las transnacionales mineras. Lo que las transnacionales mineras y el gobierno está diciendo que es un adelanto, es un sustento, eso es falso, porque se ha visto en otros países, como ser en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, y así en diferentes países que hay miseria, muerte y pobreza. Tenemos en Perú de que está asentado un pueblo al pie de la minera y no tiene agua ni luz. O sea, las primeras necesidades, lo que se necesita para un ser humano, no tienen el agua, ni la luz, ni teléfono. Entonces eso nos da un ejemplo de que la minería no nos trae adelanto a nuestras comunidades.
¿Hubo proceso de informaciones y consultas previas sobre este proyecto minero?
No hubo ninguna información, ninguna socialización de parte del gobierno, sino ellos querían imponernos todo esto. Y eso, hacemos un llamado a todos los que nos están escuchando, que nos ayuden a evitar que nos envenenen nuestras aguas, nuestras fuentes de agua, lo que es Quimsacocha. Y estamos rechazando todo lo que las propagandas del gobierno de Ecuador Estratégico, que está entrando con engaños, diciendo que el Colegio Millennium, que es un avance para el estudio de Victoria de Portete, y eso es falso, por lo que es de Ecuador Estratégico y es con las regalías de las transnacionales mineras. ¿Por qué no hablan claramente al país y a las comunidades y a los campesinos que esa plata es de la minera? Porque no hubo la consulta previa, debían haberse extinguido por lo que estaba aprobado en el mandato minero, ya que debían haberse anulado las concesiones mineras en Quimsacocha porque están en el bosque protector Irquis y Anuncay.
Sí, muchas gracias, Rocío, por esta conversación.
Allí estuvo el diálogo de las compañeras Panchita y Rocío, y ahora nuestro segmento editorial, La Piedra en el Zapato.
La Piedra en el Zapato.
La columna de opinión en Guarmi Voces de Acción.
La Piedra en el Zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
Ministerio de Minería en Ecuador. El hado semicolonial de existir para servir a los amos extranjeros. En febrero de este año se creó, mediante Decreto Ejecutivo 578, el Ministerio de Minería en Ecuador, como muestra de que el gobierno de Rafael Correa está decidido a impulsar esta industria extractiva. Pero esto no es una novedad. Desde el inicio, desde el 2007, siempre ha sido claro que este gobierno iba a constituirse en el férreo defensor del capital transnacional saqueador de minerales. La brutal represión, persecución judicial y criminalización de las protestas durante el levantamiento nacional en contra de los megaproyectos de minería convocados por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, CNDVS, en junio y julio de 2007 fue la prueba fehaciente. Y cabe recordar que esto sucedió cuando Alberto Acosta, quien se presenta hoy como antiminero, era el ministro de Energía, Minas y Petróleos de Correa. Si bien desde el inicio el gobierno de Alianza País mostró su posición a favor de las transnacionales, con la reciente creación del Ministerio de Minería, quiere enviarles el mensaje de que todo está dispuesto para que continúen invadiendo y saqueando. Para ello ha puesto especial énfasis en la promoción del potencial minero, entre comillas, Y esta lamentable tarea recae en este nuevo ministerio, donde se ha reclutado expertos en lambonería, recalcitrantes vendepatria dispuestos a todo para quedar bien con sus superiores y servir a las transnacionales, a las que además tienen que ir a rogar para que vengan a rapiñar, violar derechos y agredir a la Pachamama en nombre del desarrollo. El Ministerio de Minas viene cumpliendo sobresalientemente los designios para los que fue creado. El actual ministro Javier Córdoba Unda, quien antes circuló haciendo méritos por distintos cargos como viceministro de Minas y del Interior, desde que inició sus funciones se ha dedicado a recorrer el mundo en busca de la inversión extranjera. Cual diligente agente vendedor, ha ido a golpear las puertas en los países base de las empresas transnacionales de minería, entre ellos Canadá, Australia, Inglaterra, y en esta semana se ha reunido con inversionistas japoneses. Todas estas giras de primera clase se hacen lógicamente a costa del presupuesto del Estado, con el pretexto de que es para el beneficio del país. Por ello causa gracia escuchar los grandes resultados obtenidos con este despilfarro del erario nacional, como el curso sobre cierre de minas que se dio en Quito hace pocos días, el cual se promocionó en la página web del Ministerio como el fruto de los acuerdos que consiguió el ministro de Minería, Javier Córdoba Unda, en el marco de la Feria de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá, PDAC 2015, que se realizó en Toronto en el mes de marzo. Según el Ministerio, este curso fue dictado por connotados especialistas canadienses que impartieron conocimientos sobre cierre de minas, recuperación de pasivos mineros y otros. No cabe duda de que Canadá es especialista en pasivos ambientales por minería, ya que actualmente, según una información presentada por el investigador William Sacher en su artículo El modelo minero canadiense, saqueo e impunidad institucionalizados, este país tiene más de 10.000 minas abandonadas en donde pueden generarse niveles inaceptables de concentración de metales en las aguas subterráneas y superficiales, permaneciendo allí por decenas e incluso cientos de años después de haber cesado la explotación. En el mencionado artículo también se señala que en muchos casos las empresas explotadoras se han declarado oportunamente en bancarrota, dejando a cargo del Estado la gestión de estos desechos que necesitará de una inversión de cientos de millones e incluso billones de dólares. Sin embargo, según el Verificador General de Canadá, en la mayoría de los casos una limpieza completa y definitiva de estos sitios será imposible. Entonces nos preguntamos, ¿cómo tienen el descaro estos expertos de venir a hablar sobre recuperación de pasivos ambientales cuando en su propio país no pueden lidiar con el desastre que ha causado la minería? Ni siquiera con millonarios presupuestos que son impensables para un país como Ecuador. Si tantos conocimientos tienen, ¿por qué no hicieron algo para evitar el desastre de la mina Mount Polite en Columbia Británica, donde hace un año se rompió un dique de relaves de la empresa Imperial Metals Corp., derramando 5 millones de metros cúbicos de aguas residuales de la mina, lodos y metales pesados, causando una contaminación a gran escala de kilómetros de bosques y cuencas hídricas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no obligaron a la empresa a cumplir con el límite máximo de capacidad del embalse? Habría que preguntar a los expertos, ¿falló la técnica? ¿La tecnología de punta? ¿O simplemente este tipo de desastres son parte de las externalidades que el capital deja fuera de sus cálculos? Pues luego del desastre, uno de los dueños de esta mina, considerado entre los hombres más ricos del Canadá, dijo con la mayor desfachatez que la empresa no tiene dinero para cumplir la remediación. El famoso curso fue organizado por la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Alberta de Canadá, pues la intervención de centros académicos ayuda en el lavado de imagen de la industria minera, creando la ilusión de que es posible evitar el desastre encomendándose a los técnicos científicos expertos de alto nivel. Es por ello que en meses anteriores también la Universidad Técnica de Loja hizo un ciclo de conferencias con el nombre Innovación y Desarrollo del Clúster Minero del Sur de Ecuador y Aprendizajes desde la Experiencia del Norte de Ontario, Canadá, que fue apoyado nada más y nada menos que por la Fundación Lundin, de la empresa minera canadiense que actualmente es dueña del proyecto Fruta del Norte en Zamora Chinchipe. Esta es la gran obra que viene desarrollando el recién creado Ministerio de Minería, donde un ejército de mandaderos, o mejor, recaderos, para usar un apelativo puesto de moda por el oficialismo, ponen sus mejores esfuerzos para satisfacer los intereses de las corporaciones transnacionales.
Saberes de mujeres.
Saberes de mujeres sobre la minga.
En nuestras comunidades se mantiene la tradición de las mingas, que son formas de trabajo colectivo para beneficio de todos y todas. Cuando se va a realizar una minga, comunican que traigan los picos, las palas, las carretas, las agallas para jalar el monte, los machetes, y hay que limpiar las acequias de donde sacamos el agua para el ganado.
En algunas comunidades de la zona de Victoria de Portete y Tarqui, para las mingas se lleva fiambres y se hace una pampa mesa, sobre todo cuando son trabajos lejos en el cerro. Antes era costumbre llevar también un traguito, un canelazo para el frío, la fuerza. En otras partes, como Molleturo, en las mingas también se cocina conjuntamente. Las mujeres llevamos las ollas, lo que se necesita para cocinar, y todos ponemos lo que tengamos y comemos juntos.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Warmi Voces y Acción.
Noticiero El Avispero.
Defensoras de la Pachamama inician espacios para la reflexión colectiva sobre los impactos de la minería en las mujeres. ¿Por qué hablar de impactos específicos y diferenciados de la minería en las mujeres? Fue una de las preguntas que se reflexionó en el primer taller que sobre el tema realizó el 28 de agosto el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Como parte del constante proceso de capacitación con las socias de Frente de Mujeres, se programó con el apoyo de la organización Luna Roja de Quito este taller que, además de permitir a las participantes conocer acerca de los impactos de la minería sobre las mujeres en las distintas fases de la actividad minera, les sirvió para identificar los impactos específicos de género que ellas han recibido con su activismo en oposición a los megaproyectos de minería en sus territorios.
Noticiero El Avispero.
Guardianas de la Amazonía participan en la realización del nuevo programa de Warmi Voces y Acción. Durante una minga para la siembra de maíz organizada por la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI en San Miguel Conchay el 29 de agosto, varias mujeres del Frente de Guardianas de la Amazonía participaron en la grabación del segmento La Tradición de las Abuelas del programa Warmi Voces y Acción número 14. El tema escogido fue justamente la minga y la siembra del maíz, para dar a conocer estas tradiciones campesinas y la importancia de recuperarlas y mantenerlas. Sí, qué bonita ha sido esta tradición, ha sido de retomar de nuevo para que siga siendo así como ha sido antes las mingas, dijo Luz Ramón, joven campesina de San Miguel de Conchay, comunidad afectada por el megaproyecto de cobre Pananza San Carlos.
Noticiero El Avispero.
Se prepara jornadas de reciprocidad de la Pachamama. A fines de septiembre inicia la época de siembra en la región andina de Ecuador, y con ello el Warmi Pacha, tiempo de lo femenino, tiempo de mujeres. Por este motivo, el Frente de Defensoras de la Pachamama cada año realiza las jornadas de reciprocidad con la Madre Tierra. Para este año se preparan varias actividades desde el 24 de septiembre al 15 de octubre, entre ellas una minga de construcción de saberes de mujeres sobre los páramos y el agua. la siembra de saberes y emisiones especiales de Guarmi Voces y Acción.
Noticiero El Avispero.
Más del 40% del territorio de México ha sido concesionado a transnacionales y existen 418 puntos de resistencia. Según un artículo publicado en la web el 28 de agosto, a pesar de que cada vez son más fuertes los conflictos que la presencia de transnacionales ha provocado, el gobierno federal solo reconoce 8 de las disputas relacionadas con conflictos socioambientales, es decir, oficialmente no se admiten las que involucran desplazamientos, violaciones al derecho de la propiedad o transgresión cultural. De las 418 disputas por la pertenencia de la tierra que hay extraoficialmente en el país, al menos 210 de ellas caen en el campo de la minería e involucran a subsidiarias de conocidos grupos como Frisco, Peñoles, Grupo México y Minería Autlán. En Chiapas, de acuerdo a la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, se registra uno de los conflictos más preocupantes. Allí los habitantes de San Cristóbal de las Casas han decidido crear su propia policía comunitaria para frenar los intentos de instalación de dos mineras del Grupo Frisco.
Ahora tenemos una invitada muy especial para este segmento de entrevistas. Ella es Yolanda O'Kelly de Guatemala, defensora de derechos humanos que resiste la minería en ese país centroamericano. Escuchemos lo que ella tiene para compartirnos.
Nos encontramos en esta tarde con Yolanda O'Kelly. Ella es una mujer defensora de derechos humanos de Guatemala y quisiéramos enviarle en primer lugar un saludo desde acá de Ecuador y pedirle si nos pudiera contar un poco sobre el conflicto que viven allá con esta empresa minera Exmigua. Quisiéramos que nos pudiera contar un poquito de este conflicto, la historia de este conflicto, para que nuestras amigas y amigos oyentes conozcan sobre este conflicto que se da en las poblaciones de San Pedro de Ayampug en Guatemala.
Sí, pues buenas tardes. Un saludo para todas esas mujeres luchadoras del Ecuador. Pues nosotros también aquí tenemos una situación muy difícil y creo que es similar a la de todas en cuanto nos lanzamos a defender nuestro territorio, a querer nuestro ambiente libre de minería. Entonces creo ahí es donde empieza uno de los problemas más serios a nosotras defensoras, como ha sido también en la lucha de estar en San José del Golfo y San Pedro Ayampug, dos departamentos que están muy cerca de la ciudad capital, donde nos han llegado a imponer un proyecto minero con toda prepotencia. Nunca nos consultaron y cuando nosotros nos dimos cuenta ya la empresa ya estaba con los terrenos comprados y todo para empezar a explotar. Tuvimos el proyecto parado más de 2 años y medio, bloqueando la entrada a la maquinaria al lugar de la mina, pero sin embargo 23 de mayo del año pasado se hizo un intento de desalojo violento donde muchas mujeres salieron lastimadas, donde yo también escapé de que me arrestaran, porque ese día querían arrestarme sin ninguna causa ni motivo, solo el delito es defender nuestro territorio. Entonces a partir de ahí la situación se ha complicado aún más, porque la empresa sigue trabajando a pesar que hace 2 meses atrás se ha ganado un amparo donde establecen que la empresa tiene que parar el proyecto enseguida, porque no carece de licencia de construcción, que la municipalidad de San Pedro Ayampú nunca le extendió a ellos, o sea, siempre lo trabajan con papeles falsos y también lo hacen violando totalmente de las leyes de nuestro país. Y esta vez no ha sido la excepción, porque a pesar que es de hace dos meses, no han parado labores y ya, al contrario, la tensión se ha mantenido más fuerte porque la represión de parte del gobierno con la policía allá sigue así muy, muy fuerte.
A más de esta grave violación a los derechos constitucionales colectivos que nos menciona Yolanda de la consulta previa, ¿qué otros impactos o qué otras violaciones a los derechos ustedes han vivido frente a esta explotación o a esta pretensión de explotar los recursos minerales en su zona?
Bueno, la verdad es que es impresionante cuando uno empieza a investigar y a darse cuenta que nos han violado totalmente todos nuestros derechos, en cuanto a nosotros lo que más estamos reclamando es el agua, la contaminación del agua. Ya la OMS dice que los niveles de arsénico del área donde nosotros estamos por naturaleza están contaminados y que una explotación minera en el área es masivo para la salud. Y ellos definitivamente que esta situación se vuelve grave cuando sabemos de que esto sería una bomba de tiempo. La salud de los niños, ese conflicto social, la separación de las familias, esa agresión tan directa a nosotros como mujeres es increíble de parte de las empresas. Han visto que la capacidad de la mujer ha sido fuerte e importante, que ha sobresalido. Entonces el ataque a la mujer se ha vuelto más fuerte en cuanto a la criminalización, en cuanto a la agresión física. Aparte de mi atentado, hay mujeres que han recibido las bombas lacrimógenas en su cara, donde les ha roto el cráneo, mujeres quemadas con las bombas. O sea, es impresionante, y ahí a eso le sumamos la difamación que también sufrimos nosotros. Entonces, ha sido una total violación a nuestros derechos, definitivamente.
Yolanda, quisiéramos también que nos cuente un poco, para que los compañeros y amigas que escuchan pues sepan, cuál ha sido su caso en particular. Nos ha preocupado mucho desde la Unión Latinoamericana de Mujeres, hemos estado siguiendo su caso.
Sí, Lina, pues mire, lamentable, pero sí, yo sufrí un atentado donde todavía mi bala la tengo postrada a medio milímetro de mi columna, hace 2 años atrás. Donde nunca hemos, yo nunca he recibido una notificación de las autoridades donde digan que han encontrado algún responsable, todo ha quedado en la impunidad. Mas sin embargo, sí he sido también criminalizada con procesos en contra mía por parte de la empresa, inventándome que soy incitadora a la violencia, me estoy oponiendo al desarrollo. Por eso tengo por amenazas y retención ilegal situaciones que no son ciertas. De algunas he salido, pero todavía tengo denuncias en mi contra por parte de la empresa, que lamentablemente es así, si les dan vía libre, es así, las investigan y procesan, pero en cuestiones cuando es agresión en contra de uno, no. Sin embargo, sigo sufriendo la persecución. Hace 2-3 meses atrás empezó una serie de ataques con la misma policía hacia mi persona, donde me miran que estoy en algún lugar en la comunidad, llegan y han intentado detenerme sin ninguna orden, sin ningún argumento, solo porque ellos quieren hacerlo. No lo han logrado, porque yo siempre he exigido que y les les he dicho que no es tan fácil que yo me vaya a dejar sabiendo que yo no he cometido ningún delito. Pero eso me ha costado mucho en el hecho de que ha sido poco lo que ya puedo, he estado yendo al lugar por lo mismo, porque es un acoso de las radiopatrullas, donde me miran, empiezan a pasar como para intimidarme, es una situación bien difícil. Y lamentablemente, aunque uno sepa que no está violando ninguna ley, y sepa uno que no anda haciendo cosas malas, solo el hecho de que uno sepa que está en contra de estos proyectos, o sea, ya lo hace a uno estar en un hilo, y saber que en cualquier momento lo pueden llegar a arrestar sin ninguna razón. Tengo compañeras que están en la cárcel y compañeros que sin ningún delito ellos están ahí pagando condenas injustas. Entonces tampoco es garantía el saber que uno está haciendo las cosas en cuestión en el marco legal, porque ellos se inventan y todo el gobierno les favorece. La situación en el país está muy difícil en estos momentos, pero a pesar de eso, tampoco nosotros, aunque el pueblo se ha levantado en otras áreas, en cuestión de estas situaciones es bien complicado. No se quiere decir mucho, es poco la cobertura que le dan a uno. Entonces, definitivamente se vuelve muy complejo, y a mí personalmente y a mis hijos nos ha marcado la vida definitivamente.
Yoli, quisiéramos también saber un poco sobre la posición del gobierno. ¿Cuál es la posición del gobierno de Guatemala? ¿Qué es lo que está haciendo en términos de el área de la minería, de la explotación de los recursos? ¿Y cómo es que está favoreciendo, digamos así, en la penetración de las transnacionales mineras?
Ha sido lamentable. El gobierno, a los gobiernos anteriores y el actual, ha sido el más pésimo en la historia, donde le han abierto las puertas del país a las transnacionales, diciendo que somos un país rico en recursos naturales y que debemos de explotarlos. Entonces, eso a nosotros nos ha complicado la vida, todo, porque no les importa si la inversión y el inversionista y el gobernante están de acuerdo. Las comunidades, aunque así nos estén pasando las máquinas encima, no podemos decir nada. Y la posición de ellos es que hay que explotar lo que hay en la tierra, y que esto es desarrollo y es progreso. Entonces, así es, ha sido bien complejo. Incluso la situación ahorita de corrupción en el país, el mismo ministro de Energía y Minas ha renunciado y ahorita está siendo investigado por la CICIC, donde una comisión de investigación que está trabajando contra la corrupción, lo está investigando porque ha cedido licencias se ha enriquecido, o sea, ilícitamente. Entonces creemos que las transnacionales, definitivamente el pacto es con esta gente, con los ministros a los que les corresponde. Ellos les dan las autorizaciones que entren en las comunidades a hacer las explotaciones y no pasa nada. Pero sí creemos que ahorita, como está la situación, que estamos próximos a elecciones, si la gente ha tomado más conciencia y se ha cuestionado mucho en cuanto a qué es el papel de los aspirantes a la presidencia y a ministerios en la defensa de los recursos del país. Pero si hay una situación de que la gente ya está exigiendo más, ya no más violación a nuestros derechos.
Antes de continuar con esta importante entrevista, vamos a escuchar una canción en defensa de los glaciares afectados por la minería en Chile. La letra y música de esta canción es del cantautor chileno Patricio Mans. Thank you.
los glaciares de muerte lenta. El glaciar nació altivo y era agua pura, pero muy pronto el hombre puso la soga en el cuello del agua como si fuera de hielo artera. Los golpea sin miramientos y a ojos simples espuman con descontento, con descontento. El agua es para el hombre si el agua termina herida, nadie vive si el agua se hunde en el suelo. El agua es para el hombre vida y consuelo, regalo y cielo. Para la alevosía busque más lejos, que Pascua la mar existe
Continuamos con nuestra invitada Yolanda O'Kelly desde Guatemala.
Siempre los gobiernos y las empresas tienen el discurso de la minería sustentable, tienen el discurso de que actualmente utilizan una tecnología que no afectaría o más bien que las afectaciones que se harían al medio ambiente son totalmente posibles de rever. ¿Cómo ustedes, desde este proceso de resistencia que llevan en Guatemala, ven esta situación?
Yo siempre he dicho que eso se queda nomás en el discurso, en el anuncio que ellos hacen, los spots, la propaganda que ellos puedan lanzar para impulsar el proyecto, pero que eso sea una realidad es totalmente falso. Yo siempre he cuestionado a la misma gente de las empresas y al gobierno que me den un documento donde diga que nunca han contaminado las aguas y que pueden trabajar un proyecto sin usar agua, que a nosotros es el principal problema, el agua. No tenemos agua y ellos nos van a dejar sin agua. Yo les digo, si hay alguien en el mundo que pueda vivir sin agua, entonces yo dejo de luchar contra estos proyectos. Pero lamentablemente esto de minería sustentable o responsable, como ellos le llaman, no me pueden a decir a mí que son responsables sabiendo que en una área están los niveles de arsénico 8 veces más altos que lo normal, y ellos aún así no les importó la salud de las comunidades y lanzan el proyecto sabiendo que esto va a aumentar definitivamente el riesgo. Entonces, para mí esto no es responsable.
Conocemos también que en Guatemala hay varios otros proyectos, ya también emprendimientos, es decir, ya minas en explotación. ¿Cuál es la experiencia en general de Guatemala sobre la megaminería?
Es una experiencia lamentable porque hacemos nosotros algún recuento de todo, pareciera que es la misma línea, es la misma forma de actuar, entran, imponen, mienten, engañan a las comunidades, agreden a la comunidad de resistencia. Es una situación bien difícil, pero creemos que es lo mismo, se repite, la misma estrategia de llegar con mentiras, de aprovecharse de las necesidades de la gente, gente que no ha tenido acceso a la educación, entonces no pueden tener un sueldo, no encuentran un trabajo, entonces ellos se dan a la tarea a aprovecharse de estas necesidades y decir que van a darles un empleo con un sueldo que a ellos les... Entonces, pero lo que nunca dicen es que esto es nomás para poner el proyecto. Yo cuando ellos empiezan con el proyecto, y eso es una situación que todos hemos logrado a nivel nacional establecer, es que no le dan trabajo a la gente como ellos dicen, y no hay desarrollo en las comunidades como ellos suelen decir en todos lados. Sí hay muchas licencias en de explotación y muchas en proceso de exploración, pero sí creo que la resistencia del país está fuerte. Y eso también creo que al inversionista le causa un impacto fuerte, porque no es tan fácil venir a poner un proyecto, a invertir en un país donde saben que la gente tiene los ojos abiertos y que no estamos dispuestos a seguir callados.
Yoli, hemos recibido pues semanas anteriores con alegría esta resolución de la Comisión Interamericana para la suspensión, pero nos cuentas que esto nos está dando. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto para exigir que se suspenda, que se acate esta resolución?
Se están haciendo ahorita convocatorias a las comunidades para que nos presentemos ante la Corte de Justicia para exigir que sean eficiente el amparo. Pero se nos está haciendo muy, muy difícil ahorita por la situación de la misma coyuntura política del país, donde el presidente ahorita está con antejuicio, donde la vicepresidenta está en la cárcel. Entonces todo esto ha hecho que ya los problemas de nosotros que venimos luchando desde hace rato al sector justicia, una no le conviene y otra como que ahorita tienen la manera de decir, bueno, hay cosas más importantes que hacer según ellos como para poder atendernos a nosotros, pero sí hemos seguido exigiendo. El viernes recién pasado se iba a leer otra vez el amparo para que la Corte volviera a dar un pronunciamiento en cuanto no han obedecido, pero lo posponen siempre. Esa es otra estrategia del sector justicia, que posponen las audiencias y las giran 15 días, un mes después. O sea, es un desgaste también como estrategia para las comunidades, pero no, sin embargo la lucha se sigue haciendo, las comunidades siguen en resistencia y siguen exigiendo sus derechos.
Yoli, tal vez alguna otra situación actual que quieras dar a conocer a través de nuestro programa de radio.
Sí, yo creo que agradecer principalmente el espacio y también hablar de las estrategias estas de los gobiernos de empezar a usar también a la policía para agredir a las mujeres, para empezar ese acoso, porque se vuelve un acoso de parte de las autoridades hacia uno defensora. Esas estrategias de quererlo intimidar a uno, creo que también es importante tomar en cuenta, porque se repite en todos lugares y si uno se puede empezar a pronunciar antes en contra de eso y decir, ya estamos nosotros sabidos cuál es el actuar de, porque viene estrategia de empresas que se las proponen a los gobiernos y los gobiernos las ejecutan. Pues creo que es como para tener eso en mente, de que se repite la historia en todos lados, de que siempre nos quieren atacar y que se vuelve a sentir eso, donde le pasa a una, nos pasa a todas, o igual lo quieren hacer con todas. Entonces creo que eso es como importante tenerlo y decirle a las mujeres que están en lucha, que entre mujeres nosotros tenemos que acuerparnos y respaldarnos, y lo que una siente sentirle a la otra, porque creo que eso es lo que nos hace fuerte, eso es lo que nos va a hacer echar raíces donde nadie nos va a poder mover.
Queremos agradecerte, Yoli, por esta entrevista. Tal vez algunas palabras finales para los amigos y amigas que están escuchando el programa.
Pues sí, agradecerles su atención y decirles que no hay satisfacción más grande en el mundo poder decir que en nuestras vidas defendimos lo que es nuestro y luchamos y vamos a seguir luchando porque creemos que no nos vamos a quedar callados y que tenemos que luchar por nuestras futuras generaciones. Eso creo que todos nos tenemos que agarrar de eso y levantar la voz, no permitir que nos calle.
Muchas gracias.
Ser árbol, locotillo, llorar sangre, níspero limón, respirar cielo, sudar tierra, nadar nubes. Acepto ser árbol, amatl, tlactoli, laurel, aguacate, raíces de madre fuego, cabellos de noche abuela. Acepto ser árbol, ahuehuete, colorín, jacaranda, ciruelo, marcar horizonte, árbol, montaña, escribir caminos, cabeza de cielo, pintar destinos, corazón, madera. Acepto ser árbol, más arriba, más abajo, ser árbol siempre, ser árbol, ser vida.
Ahora escuchemos uno de los segmentos más esperados por nuestros oyentes, la tradición de las abuelas, para conocer un poco más acerca de la minga y la siembra de maíz. Vamos a escuchar lo que prepararon durante la minga realizada el pasado sábado las compañeras guardianas de la Amazonía para este segmento. Escuchemos.
A favor de la soberanía alimentaria. Este es tu segmento.
La tradición de las abuelas.
Lindo barrio de Riquito, San Juan de Ña. El sol y la luna deja en ti te prendo. El sol y la luna deja en ti te prendo. Cuando suben a mi barrio, mi querido de San Juan. Cuando suben a mi barrio, mi querido de San Juan. Así, hombrita, boquita, boca, así, negrita, que rico es pasar. Pero tus miraditas que me hacen pensar, pero tus miraditas que me hacen pensar.
Tú, señora Aida, ¿qué dice Arester? Venga acá para trabajar, aquí está suave. Sí, aquí está mucho huillero, no puedo trabajar y estoy con la mano mal. Ahí deje a los hombres que hagan a los huilleros. Venga, nosotros acá para salir. Ya me voy, ya. Ya estoy yendo. Ay, señor Esther.
Mande.
Ya, aquí sí está más suave. No sé, aquí es más suave, pero fácil de sembrar el maíz y en la sierra. En la sierra es un poco complicado, por lo que ahí no, resulta hasta más caro, por lo que es bastante de tiempo. Porque aquí venimos y sembramos, rozamos y botamos el maíz en la sierra. En cambio, hay que arar, cruzar y luego abonar la tierra. Y luego, de nuevo, con la yunta, sembrar. Y la yunta cuesta... cuesta caro, ahora está a $40 el día. Y bueno, luego ya de sembrar y todo, al mes se deshierva, se saca el monte de cada planta. Y luego de un mes segunda se llama, segundar, que quiere decir aporcar cada planta, sea del maíz, pero del alberje, del haba, no, solo el maíz. Entonces, después de un mes ya hay la primera cosecha, que es de la alberja. Y así es para mí que es más complicado, más caro la vida al sembrar maíz ahí.
¿Y de dónde salió esto que se llama la minga?
La minga, nosotros más antes vivíamos en Pan de Azúcar, trabajábamos así haciendo minga, bastante gente se reunía, así, cambiamos hasta 30 personas. Entonces botaba una hectárea más tan por el día. Por la noche íbamos ya acaban todo eso, ya hacíamos la noche comida, nos pedaban puerco, comíamos, tomamos agua y bailábamos. Ya, eso era en el oriente, pero en la sierra era en otro ser de la minga, ahí también había, hacíamos la minga. Es tiempo de ir bastante gente y tocaban la bocina, con bocina iba tocando adelante y la gente andaba lampeando. Y ahí daban así, el que más puede iba más a todas y hay veces dejaba los chacos tapando, dejaba cerrando. Y así era la minga ese tiempo. Para minga de la, ¿cómo se llama? Este me fue. Para minga de los pueblos había equipas, con equipas iban así tocando de tarde hacia el cacho. Con eso la gente está preparada para el siguiente día pedir la minga. Así era. Entonces había el dirigente del pueblo, andaba equipando en los cerros más altos y ya decían, calla puña, utka shamungiche, fasta warmi pachangua, umata satisfacer con guichima. Así gritaban ellos. Decía, va a estar metido la cabeza en pie, las mujeres hechas, vendrán pronto la minga el siguiente día.
Sí. Sí, qué bonita ha sido esta tradición, ha sido de retomar de nuevo para que siga siendo así como ha sido antes las mingas.
Sí, recuerdo que cuando vivían mis abuelitos era bien bonito, se reunían bastantes para hacer las mingas y ahí con sus cuyes, con su chicha, ya las tortillas y todo, y ese tiempo se comía bien las mingas, según contaba mi abuelita, y vale la pena seguir con esta tradición porque así nos resulta mejor en mingas.
Vamos, señor Aide, estamos muy demorosos aquí, tenemos que acabar hoy día mismo. Llegando arriba nos tomamos la fuerza.
Ah, cierto, claro, es que tenemos que acabar todo esto. Vamos a seguir trabajando.
Así hemos llegado al final del programa número 14 de Warmi Voces y Acción. Para quienes no pudieron escuchar el programa a esta hora de la tarde, tendremos el reprise hoy a las 9:30 de la noche y el sábado a las 9 de la mañana por esta misma emisora. Y si desean escuchar los 13 programas anteriores de Warmi Voces y Acción, pueden encontrarlo también en radioteca.net.
Gracias, amigas y amigos, por su sintonía. Les invitamos también a visitar nuestro blog www.defensoraspachamama.blogspot.com, nuestras páginas de Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Defensoras de la Pachamama, y les invitamos a enviarnos sus sugerencias y comentarios sobre Warmi Voces y Acción a nuestro correo electrónico defensoraspachamama@gmail.com.
Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos y esperamos volvernos a encontrar en el siguiente programa de Warmi Voces y Acción. Recuerden, para quienes no pudieron escuchar el programa a esta hora de la tarde, tendremos el reprise hoy a las 9:30 de la noche y el sábado a las 9 de la mañana por esta misma emisora. Hasta pronto.
Warmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Warmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Warmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada. Guarmi, voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi, voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Guarmi, voces y acción.